pero lo utilizó
el decreto. Pero había una ley del Congreso.
Había una ley del Congreso. Yo, de nuevo, yo creo que tenemos que tener superávit. Creo que las deudas se tienen que honrar. Nosotros tenemos la mitad de la deuda de Uruguay respecto al PBI y un tercio de la de Brasil. En Uruguay, el gobierno, una coalición de izquierda, si ustedes lo escuchan al presidente del Banco Central o al ministro de Economía, son de una ortodoxia que la...
¿Te está llamando? ¿Quién te está llamando?
No sé, no tengo la menor idea, mi hijo.
Ah, perfecto.
Pero ya está sin sonido.
Estaba vibrando. Decía lo de la deuda. Brasil-Uruguay, estabas comparando.
Brasil tiene el triple de deuda que nosotros, Uruguay el doble. Nadie dice que no hay que pagar. Pero tienen otra ventaja que nosotros perdimos.
A ver.
Cuando Cristina me roba a mí y destruye las instituciones en los mercados de capitales, ¿por qué todos los países pueden renovar la deuda y nosotros no? Porque los que recompran la deuda son los fondos de pensión. Los fondos de pensión hacen que los ahorros a lo largo de la vida sirvan para pagar el siniestro. Es un seguro. Uno paga la prima a lo largo de la vida y al final de la vida, cuando acaece el siniestro, que es envejecimiento, muerte o invalidez, ahí uno retira el capital. Al destruir ese mecanismo, estatizarlo en realidad, el capital que teníamos que ahorrar para la vejez lo ahorra el Estado. El Estado es un Estado de ladrones, no te ahorra nada y te lleva a unas jubilaciones horribles. ¿Por qué cuando se le preguntó a la gente que estaba en los fondos de pensión o AFJP, como le decíamos acá, la gente cuando les preguntó quieren pasarse el Estado, el 90% votó en contra? Como votaron en contra, los violaron. ¿Por qué no se querían pasar al Estado? Por una razón muy simple, sabían que en el Estado los robaban. Hay que acordarse que el Estado acá lo gobierna gente tribalista, ladrona.
Estamos con Ricardo López Murphy, enfático, Ricardo, en el día de hoy.
No, pero enfático por una cosa.
Pero
una indignación que reconozco está muy influida por mi experiencia personal.
Sí, lo contaste.
Jubilado, o sea, yo siento un dolor muy profundo cuando a las personas que se les debe los aportes se las maltrata.
Vos sos diputado y ahora sos candidato a diputado para volver a renovar y poder seguir en el Congreso de la Nación por la Alianza Potencia en la Ciudad de Buenos Aires, sos candidato. Me interesa repasar algunas cosas. Vos como diputado en este durante el gobierno de Javier Milei, ley de emergencia en discapacidad y ley de emergencia pediátrica, ¿cómo lo votaste?
Voté contra el veto, en los dos casos.
O sea, ¿para rechazar el veto?
En los dos casos, pero con observaciones. A mí la ley no me gustaba.
Pero
vamos primero para entender.
Anda primero a la ley. La ley, ¿votaste a favor o en contra de las leyes?
No, yo no estaba. Las leyes que hacía Rullo a mí no me gustaban. Eso no, yo no estaba.
¿Pero votaste en contra?
Yo creo que sí, no recuerdo bien. No recuerdo bien el. Pero sé. Puedo explicar el veto y por qué. A mí no me gustaba la ley. Yo creía que lo que había que hacer. Primero, está mal discutida esa ley, no tiene costo fiscal, porque los gastos de esa ley los paga...
¿De cuál me hablas? ¿De emergencia en discapacidad
emergencia
pediátrica? Dale.
De discapacidad, en realidad. Esa, los gastos los hacen las provincias, las obras sociales las prepaga. En realidad lo que había que hacer era ajustar el nomenclador de aranceles, porque los aranceles habían quedado congelados y se caían los servicios. El otro problema es cómo se entrega el certificado único de discapacidad.
Es el tema de las pensiones.
Si hubo pensiones dadas, hay evidencia de fraude. Chaco tiene 11 veces cada 10.000 habitantes más discapacitado que la Ciudad de Buenos Aires. Eso no puede ser. Ahí hay un problema. Entonces, lo que había que hacer era eso. El costo fiscal que el gobierno arguye no es tal, no existe eso. A mí no me gustaba el proyecto de Arroyo, nosotros trabajamos otro, pero bueno, llegado el momento de la testarudez, acuérdense que Adorni esa mañana que íbamos a tratar reconoció que había un problema.
Sí,
entonces yo digo, bueno, si tiene que llegar el agua al cuello para que usted se dé cuenta que hay un problema, esto está mal. Y por eso voté en contra. En el otro caso, en pediatría, ¿yo qué he propuesto? Esto sí es muy importante porque es la verdadera reforma
también,
del Estado.
¿En pediatría también rechazaste?
Ahora va el... Sí, lo hice. Pero ahora voy a explicar qué es lo que yo quería hacer. Yo creo que la gran reforma del Estado es una reforma federal. Uh-huh. Es transferir a los gobiernos provinciales y locales la responsabilidad del Estado. Por ejemplo, si Andís hubiera transferido el dinero a las provincias o a los municipios, no hubiéramos tenido nunca los escándalos de corrupción que tuvimos. Uh-huh. Segundo, si yo transfiero universidades, hospitales y escuelas a las provincias, van a ser mejor gerenciadas. Yo digo, el Garrahan, en manos de Quirós, sería el mejor hospital, no de Latinoamérica, de América. Quirós, el sistema hospitalario de la Ciudad de Buenos Aires está muy bien gerenciado. El sistema, la capacidad del Estado Federal de gerenciar hospitales es nula. De gerenciar escuelas primarias es nula. No tiene que hacer eso, no está en la lógica de nuestra Constitución. En la lógica de nuestra Constitución está que los gastos deben ir lo más cercano posible a los ciudadanos, porque ahí es donde los ciudadanos pueden participar, los recursos.
Yo te entiendo, es una discusión más profunda que tiene que ver con...
Eso fue lo que propuse en el debate.
Te entiendo eso, pero justamente la ley lleva nombre de emergencia porque es una situación de emergencia. No,
en el debate yo digo, siempre vivimos en emergencia, y a mí me molestan las emergencias. Emergencia quiere decir que nunca hacemos lo que corresponde. Entonces yo dije, lo que corresponde acá, el principio que hay que aplicar, es llevar todas las escuelas, todos los hospitales y las universidades a nivel local. ¿Por qué? Esto es muy importante. En economía hay algo que se llama la tragedia de los comunes. Los bienes comunes se depredan. ¿Qué ha pasado con las universidades? Como las pagaba otro, se le ha dado una universidad a cada mini gobernador del conurbano. Si la pagaran los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires, habría un control muy distinto del que hay. Y si la UBA la controla la legislatura de la ciudad, va a haber un control mucho más severo. Va a haber auditorías, va a haber todo lo que no hay en este momento.
¿Cómo votaste la ley de financiamiento universitario?
Ahí yo no estoy... Yo soy muy crítico, me estuve, pero soy muy crítico del sistema. ¿Por qué?
¿Y en el veto?
Yo quiero explicar qué hice en cada caso con mucho cuidado.
Yo te dejo explicar eso,
Mis votos están explicados. Supongo que yo me abstuve ahí.
O sea, ¿por qué me abstuve en la votación, en el veto también?
Sí. ¿Por qué me abstuve? Ahora va la explicación. Nosotros tenemos mucho más estudiantes, cada 10.000 personas, que Brasil y Chile, y mucho menos graduados. Nosotros no tenemos estudiantes, tenemos habitantes en las universidades. El 60% de los estudiantes da una materia por año. Las carreras duran 30 años, pues eso. No existe ningún país del mundo. Yo quería, y creo que ahí hay que hacer una reforma de cómo se gestionan nuestras universidades. La mejor forma de reformarla es transferirla, como en Estados Unidos, como en Brasil, a nivel estadual, y que los estados pongan un contradictor, alguien que vigile qué hacen, que audite qué hacen. Daba el ejemplo que no solo tenemos el problema de los habitantes en las universidades, tenemos 35 facultades de derecho a 30 kilómetros de Retiro. Yo digo, en la época de la inteligencia artificial, lo que fomenta el Estado del estudio de abogacía no me parece serio.
¿Pero no te parece que las universidades son un capital simbólico destacado de la Argentina, que han permitido que la Argentina tenga y haya producido?
Yo siempre fui, al revés de Cristina, vamos a darle, se va a seguir por ese lado. Ella iba al colegio más caro de La Plata.
¿Le pegas más a Cristina que a Milei?
Sí.
Nosotros hemos sido muy antagónicos con el kirchnerismo. Llevamos esa marca en el...
Pero en el Congreso vos no sos tan... Vos sos antagónico del kirchnerismo, pero no de Milei.
He sido muy antagónico del presidente. Pucha, sí, soy uno de los que más insulta.
No, él te detesta.
Eso está claro. Digo,
¿por qué hablas tanto de Cristina y menos de...
Porque tengo problemas con las cosas que ellos hicieron. Mi generación perdió una inmensa oportunidad por el pésimo manejo que hicieron los Kirchner de la mejor circunstancia que tuvo Argentina en los dos siglos. La desperdiciaron. Entonces, yo lo veo como una tragedia. Lo veo como algo que no puedo explicarme todavía. Cómo Kirchner y Scioli me ganaron. No lo puedo entender. Uno procesado por los fondos de Santa Cruz, por haber expulsado... ¿Se acuerdan cuando lo expulsó? Todavía está el juicio que lo hacía Sapsay.
Pero escúchame, seguís hablando del kirchnerismo. Te pregunto de Milei, que gobierna hace 2 años.
No, yo he dicho que ha habido un fracaso institucional, político y económico.
Okay.
Me parece que la calificación es bastante clara. ¿Por qué hubo un fracaso institucional? Bueno, porque no hubo presupuesto. Si no hay presupuesto, en el país ocurre una tragedia. La tragedia es que no cumplimos con la Constitución y, en segundo lugar, los diputados se enloquecen. Se enloquecen en el sentido que quieren ser Papá Noel. A cada uno se le ocurre tener iniciativa de gastos sin financiamiento, como las mayorías de las que proponen. Todos son iniciativas de gastos, nadie sabe de cómo se van a pagar. Ahora, eso tiene que ver también con la discusión del 94 en la Constitución. Yo no quería que pusieran la reforma de la coparticipación, porque lo que pusieron después los constituyentes que fueron presidentes jamás hicieron la reforma. Son tan sinvergüenza. Jamás hicieron lo que escribieron en la constituyente. ¿Vos te imaginás ser constituyente, llegar a presidente, tenés una manda constitucional y tu actitud es ignorarla? Es una cosa canallesca. Pero bueno, vamos al problema. ¿Yo qué quería que pusiéramos en la constituyente del 94? Que los diputados y los senadores no tenían capacidad iniciativa de gasto. Eso es muy importante para que no pase la patología que tenemos en el Congreso argentino, que todos se sienten infantiles y Papá Noel. Eso es una cosa que le hace daño al país. Sobre estos temas creo haber fundado mis votos, y mis votos están fundados porque uno de los grandes castigados, y por esto debería ser yo diputado, si no existiera habría que inventarme, uno de los problemas más serios que tiene la ciudad de Buenos Aires es la plata que le ha robado el gobierno federal, que se la robó Alberto Fernández y Cristina, pero que Milei nunca reparó.
La coparticipación.
Exactamente. Y hoy no está en el presupuesto. Si ustedes ven, cuando se presenta el presupuesto, hay un solo diputado que levanta la mano y dice, acá faltan dos cosas, pero viene con el tema de universidades. Falta el fondeo a las academias nacionales y falta el fondeo a la ciudad de Buenos Aires. En todos me dice que me cabe en la general de la ley. Soy diputado por los contribuyentes de la ciudad de Buenos Aires y soy académico de dos academias.
Ahora, para cerrar, Ricardo, vos sabés que con el tema universitario es un tema sensible en general y donde vos sos apuntado
desde hace mucho tiempo.
Yo, digamos, te tengo que confesar algo por este vínculo que tenemos hace tantos años, en el cual pensamos muy distinto, pero tenemos un vínculo. Yo pedí tu renuncia en el 2001 cuando vos salí a la calle, yo era universitario, pedí tu renuncia cuando eras ministro de Economía por el recorte que vos propusiste.
Ahora, vamos a una
y
cosa
era
de
recorte,
esa época.
Y en parte era recorte universitario, o sea, vos...
Era un recorte...
Era general, pero...
¿Vamos a explicarlo? ¿Puedo explicarlo?
Sí,
porque eso es muy importante, porque se han dicho tanto disparate. Lo bueno es que está en YouTube el discurso.
Sí.
Y la gente dice disparate y no va a verlo. Si uno lo ve, vuelve espantado de las críticas.
No, yo lo vi en discurso.
El recorte, ahora lo voy a explicar.
Vos hablas de varios recortes, pero y ponés el argumento de que con eso van a venir inversiones.
No, voy a explicar el recorte. Las universidades han pasado de 900 millones de dólares en el 92 a 1.800 millones en el 2001 de dólares de presupuesto. La defensa, yo venía a ser ministro de defensa, había pasado de 4.000 millones de dólares a 3.600. O sea, el ministerio que yo administraba había bajado los gastos de las universidades, lo habían duplicado. ¿Cuál era la corrección en una situación extrema como la que vivía el país, que pedía Ricardo López Murphy a uno de los lugares donde está la gente con más recursos? 40 millones de dólares, que era el 2,5% del presupuesto. El 2,5% del presupuesto. Por eso creían que yo había hecho una cosa. Era algo que lo podían manejar, porque tenían ingresos, las universidades tienen ingresos, porque cobran en los estudios de posgrado, cobran las consultorías, cobran las auditorías, tenían una caja gigantesca para aguantar los 40 millones de dólares y yo tenía a la defensa y al resto de los gastos súper apretados. Si alguien en el canal del Bookdog, que es mi canal, que hay cursos de historia económica, le vendría bárbaro a cualquiera entrar ahí, está explicado en detalle el programa.
Bien.
Y cómo escuchar el discurso de nuevo, están además replicadas todas las tonterías que se dijeron.
Es Ricardo López Murphy, es el primer candidato a diputado de la Ciudad de Buenos Aires de Potencia. María Eugenia Talerico está en la provincia de Buenos Aires por esta misma fuerza. Ricardo, gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes. Además, como me pelean, hace bien.
Y eso es más divertido, Ricardo.
Además lo
que... Te revitaliza, Ricardo.
Claro, además yo me levanto tan temprano todos los días. Necesito esa dosis de adrenalina.
Te vas con un shock de adrenalina.
Es verdad.
Gracias por haber venido, Ricardo.
Un gusto.
Un placer.
Nos encontrás en X. Nos encontrás en Instagram. @calmarno899.
Radio con vos.
En YouTube.
899.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la Ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad.
Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera.
Chubut Turismo, corazón de la Patagonia.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés pedir turno de castración de lunes a viernes a las 8 horas en Hipólito Yrigoyen 273. Con tan solo una semana de demora. Quilmes Gobierno.
¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda?
Sí, ¿por?
No quiero ser metida, pero no en la axila.
Ese es el antitranspirante. Este es el nuevo Rexona All Body Deo, para todo el cuerpo.
O sea que me lo puedo poner en los pies.
Sí.
¿Y en el pecho?
También.
¿Y ahí abajo?
Para ahí abajo uso el que es en crema. Los dos bloquean el mal olor en todo el cuerpo. Probalo.
Decile chau al mal olor. Hola, al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona.
Por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados.
En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Son
Sixto Cristiani y Catalina Achigui, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires.
¿Te perdiste la novela de la tarde? Podés revivirla la noche mientras te fijas que cenar. Con Flow podés ver la TV en vivo y retroceder para no perderte de nada. Encontrá, viví, reviví todo lo que te gusta. Series, pelis, TV en vivo, deportes y shows de música. Flow.
Cada aeropuerto tiene su código. Y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Ahora te toca a vos. El domingo 26 de octubre, dejá tu marca en la patria. Sumemos fuerzas para defender el futuro. Sumemos fuerzas para frenar a Milei.
Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Siempre con los jubilados, nunca con los coimeros.
En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Bla, diputados nacionales, Frente de Izquierda Unidad, lista 506.
¿Sabías que muy cerca tuyo hay una provincia bonita argentina por descubrir? En tu próxima salida podés elegir entre playas infinitas, escapadas y relax. Aventuras en las sierras, ríos y lagunas para disfrutar en familia o con amigos. Pueblos rurales con historia y tradición. Viví festivales, sabores únicos y paisajes en cada estación del año, con la mejor gastronomía, cultura y naturaleza. Provincia Bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En Sodimac se viene la temporada más linda del año. Equipa tus espacios al aire libre con hasta 40% off y 6 cuotas sin interés. En seleccionados de muebles de exterior, parrillas, sombrillas y gazebos, jardín, iluminación exterior y más. Para todos los que disfrutan del verano al aire libre, los esperamos en Sodimac. Promoción variable a la República Argentina el 16 de octubre al 2 de noviembre de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten sodimac.com.ar.
Radio con vos.
En YouTube. 89.9.
Te lo pide Diego Iglesias, te lo pide Julián Marini. Esta mañana vamos a calmarnos.
Respiramos profundito, exhalamos cortito y comenzamos. Nada me aflige, nada me preocupa. Me piden un esfuerzo y estoy endeudado. Nada me aflija, nada me preocupa. Estoy estresado, me saco unos pasajes. El piloto es Fred Machado. Nada me aflige, nada me preocupa. Me puse de novio, estoy enamorado. Mi suegro es Fargosi y todo enojado. Nada me aflige, nada me preocupa. En 10 años seremos España, me dijo. Hace una semana se me venció la tarjeta. Nada me aflige, nada me preocupa. Quería comprar dolarucos para estar holgado. El tío Scott Bessen me dejó tirado. Nada me aflige, nada me preocupa. Empecé terapia. Estoy angustiado. En el diván, la doctora Karen me dijo que cambie el chip mental, que mi problema es cultural, que en el barrio me dicen poca luz o el abombao, que no me llega agua al tanque, que soy cortito, que me falta un patito, que me mandan a espiar y toco timbre, que el hámster no me gira en la ruedita, que en el mediocampo me falta De Paul, que soy del rojo, que tengo delay, que el Windows no me vino craqueado, que nací sin wifi, que Messi me dice anda para allá, que tengo polarizado el razonamiento, que 2 más 2 me da 8, que apuesto a los caballos de la calecita, que pierdo al ajedrez contra un chancho, que tengo la azotea llena de hojitas, que al pedo me mandaron a la escuela y que Pitufo Tontín me puso un apodo y no es de mi agrado. Sin embargo, nada me aflige, nada me preocupa. Yo siempre sonrío y me digo, y te digo lo mismo. Vamos a calmarnos.
Ay, ay, ay. Ustedes ya saben esto, ¿eh? Es para salir al soul. Bienvenido a Debbie Ruffin. Vamos a calmarnos. Mira cómo pega el día con este tinta.
Myself. I didn't want you around. Those pretty faces always make you stand out in a crowd. Then someone picks you from the bunch when glances all it took. Now it's much too late for me to take a second look. Oh, baby, give me one more chance. Won't you please let me? Oh, darling, I was blind to let you go. Yeah, 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 yeah. Hey, hey, now. Trying to live without your love in one long sleepless night. Let me show you, girl, that I know wrong from right. You're a street to walk on. I leave tear stains on the ground. Oh, little girl, I didn't even want around. Listen. Bye.
ya lo saben, se lo contamos siempre. Si ustedes quieren escuchar esta y otras canciones del Vamos a Calmarnos, tenemos una playlist muy bonita, curada especialmente para ustedes. Y un amigo, luego lo voy a compartir, un amigo me dijo que la armó también en YouTube, que se tomó el trabajo de replicar toda la música que pasamos en el Vamos a Calmarnos y armar en lista de YouTube, por si alguno no tiene Spotify. Así que en breve también la vamos a compartir.
Vamos a calmarnos. Lo importante, despacito y sin romper nada.
Javier Milei está muy pero muy nervioso. Ya no tiene más heladita del Wonderboy sobre su cabeza y no sabe cómo enfrentar los peligros que lo acechan. El Wonderboy, para quien no sepa, era un videojuego muy popular en la década del 80. De hecho, muchos de los que estamos aquí lo jugábamos, donde el Chico Maravilla, el protagonista del videojuego, pateaba un huevito en un momento, salía una hadita, la hadita se te ponía sobre la cabeza y el ratito que la hadita te acompañaba, nada malo te podía pasar. Pero la hadita en un momento se iba y ahí volvías a ser mortal. Bueno, Milei la tuvo en su primer año de gobierno, la hadita del Wonderboy, hizo, en sus palabras, el ajuste más grande de la historia, agredió a grandes sectores de la sociedad, gozó públicamente con el dolor de los otros, meó a todos los actores de la política argentina e insultó a todos aquellos que osaron manifestar la más mínima crítica. Pero ahora el hadita del Wonderboy se le fue de la cabeza y el escenario cambió. La criptoestafa de Libra y el escándalo de corrupción en Landis mostraron la avidez por negocios espurios que también hay en distintos integrantes del gobierno. El caso Sper reveló las conexiones con un supuesto narcotraficante del que era el primer candidato de La Libertad Avanza en el distrito más importante del país. El plan económico fracasó, claramente, lo que lo llevó a rogar un inédito salvataje de los Estados Unidos a cambio de un nivel de genuflexión pasmoso y una subordinación total. Y además, el gobierno enfrenta el desgaste de una microeconomía que cada vez está peor y de la que nunca se ocupó. Porque, cito textual, las palabras de Javier Milei, lo que dijo alguna vez al respecto, dijo: la microeconomía no es mi modelo. Textual, ¿eh? La microeconomía no es mi modelo. ¿Cuál es su modelo, entonces? Es la pregunta. O más preciso, ¿a dónde conduce su modelo? Bueno, en principio, por lo que vimos esta semana, al desempleo. Porque, como publicó el investigador Luis Campos, el desempleo en el sector registrado, empleo registrado, alcanzó su máximo durante la gestión de La Libertad Avanza. 205.456 trabajadores asalariados registrados perdieron el laburo desde que asumió Javier Milei. Además, este dato preocupa muchísimo, entre junio y julio se perdieron 22.000 puestos de trabajo registrados y desde que Milei es presidente hay 40.000 puestos de trabajo menos en el sector industrial. Pero el presidente parece que no la ve, o más bien, ve todo lo contrario.
Ya que habló, presidente, del beneficio, ¿quién se benefició más con su gobierno y con su política? ¿Un trabajador o el dueño de una financiera?
Los trabajadores. Los más beneficiados de todo esto fueron los trabajadores.
Fabuloso, realmente. Lo curioso es que la única respuesta que tiene el gobierno para prometer la generación de trabajo es impulsar una reforma laboral. Es el único método que conocen y que tienen por delante para supuestamente generar laburo, que por supuesto hemos visto que no pasa necesariamente. De hecho, durante el gobierno de Menem hubo una flexibilización laboral muy fuerte y la desocupación se triplicó de lo que le agarró Menem a cómo terminó. Pero digo, más allá de eso, impulsa una reforma laboral, tal cual dijo el ministro Luis Caputo en un muy desangelado video de 10 minutos ante una sala semivacía del coloquio de IDEA. Se ve que si hablaba Besent había más interés, pero como bueno, hablaba el segundo de Besent, vos no le das tanta bola, es así. Ahora, no haberse interesado en lo más mínimo por la microeconomía ya le pasó claramente factura el 7 de septiembre en la elección de la provincia de Buenos Aires y es probable que se la vuelva a pasar el 26 de octubre a nivel nacional. Y acá el tutor Scott Bessent, o el ministro Scott Bessent, no puede hacer nada con eso. Por eso, a Milei le irrita tanto que le hablen del tema.
El 80% apenas si puede llegar a fin de mes y el 60%, 70% llega el día 20.
No, a ver, primero
le falta dinero.
A ver, ¿qué quiere? ¿Que lo imita? O sea, a ver, entonces, emitiendo no se arregla. ¿Cómo quiere que lo arregle? Vamos, dígame. ¿Cómo le pongo plata a la gente?
Es fabuloso esto, ¿no? Porque el comunicador, Milei le pregunta al comunicador, ¿cómo quiere que lo arregle? Y yo qué sé, hermano, sos presidente, flaco. Pero bueno, los nervios de Milei están muy crispados. Tan crispados están que al otro día, esto fue con Eduardo Feynman, al otro día, el jueves, con Esteban Trebuch, el comunicador que Milei, de hecho, pidió que lo aclamaran en un acto en Parque Lezama, ¿se acuerdan? Cuando todos los que fueron a verlo a Milei a Parque Lezama lo aplaudían y cantaban Trebuch, Trebuch, bueno, para que se dé una dimensión del vínculo que hay entre Milei y Trebuch, pero con Trebuch volvió a sacarse con el tema.
Gente, no puede esperar, presidente.
A ver, pero de vuelta. Te hago una pregunta, no puedes esperar, a ver, ¿cómo lo resolvemos?
No, es que yo no lo sé.
A ver, empecemos a discutir cómo se resuelve.
A ver, el desequilibrio de Milei claramente volvió a verse en esta última entrevista, donde reveló nuevamente su esencia violenta. Yo la vi completa, 40 minutos de entrevista. Desde hace semanas vieron que venía un poco regulado, por consejo de sus asesores, la esencia violenta que tiene él. Que es como la fábula del escorpión y la ranita, está en su naturaleza, le cuesta mucho manejarla, pero le habían dicho, che, está teniendo un impacto negativo el nivel de virulencia, el nivel de violencia que tenés en la misma sociedad que antes te lo festejaba o te la dejaba pasar. Entonces vieron que hace como un mes, un poquito más, se empezó a regular, ¿no? Pero le sale porque está nervioso, y está nervioso por múltiples motivos, que ya hemos explicado algunos y ahora vamos a explicar otros más. Pero en esta entrevista volvió a hablar de Conochantas, dijo que más del 95% de los periodistas son unos mentirosos, hasta se enojó con Trebuch porque lo acusó de que lo interrumpía, y además aseguró en un momento que los kirchneristas son neandertales. Bueno, ahí, a pesar de los esfuerzos del presidente, el hit de la semana en términos de violencia contra los que tienen otras ideas políticas, se lo arrebató la ahora segunda candidata a diputada de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Karina Celia Vázquez, más conocida como Karen Reinhardt.
¿Por qué el otro? De verdad que es una enfermedad mental.
No sé si yo entendí mal, ¿lo dijiste enfermedad mental, puede ser?
Perfecto.
Por si quedaba alguna duda. No, perfecto. Es exactamente lo que dije. El otro día estaba hablando con un amigo sociólogo, Mario Greco, que me decía sobre esta afirmación. Lo que ella expresa como una cuestión patológica en los otros es más bien su incapacidad en desarrollar una reflexión crítica sobre el mundo que la rodea. Es una expansión de afirmaciones de este tipo que son el triunfo absoluto de una pulsión por encima de cualquier posibilidad de pensar. Ella vomita esto sin atravesarlo ni mediarlo por algún tipo de reflexión. Yo sumo que tenemos como de mínima 80 años de esta mirada en la política argentina. De hecho, se puede extender aún más. Pero popularizada básicamente bajo el negros de mierda. Y que desde la llegada de Javier Milei se transformó en enfermos mentales, ¿no? La amante de los perros, pero que odia a los que no piensan como ella, repite lo que escuchó del presidente, quien ya se había referido en estos términos.
Enfrente tenemos a unos orcos infumables, como bien dice, que me encantó la terminología de ese gigante que es parte de la Fundación Faro, que es Axel Kaiser, parásitos mentales, es decir, y tienen la cabeza llena de todas las porquerías malas.
Bueno, Axel Kaiser, para quien no sepa, es chileno, es hermano del candidato presidencial de ultraderecha Johannes Kaiser y autor del libro Parásitos Mentales. Está también en la Fundación Faro que preside Agustín Laje. El libro Parásitos Mentales sostiene que hay ideas patógenas que se extienden como un virus en las mentes de los progresistas. Estas ideas patógenas, según la mirada de Kaiser, serían, por ejemplo, la justicia social, el Estado benefactor, la diversidad, entre otras ideas. Ahora, como Reinhardt, Kaiser tampoco es original, ¿no? Digo, los nazis, por ejemplo, en la Alemania de la década del 30, fueron campeones del mundo en patologizar a sus adversarios o simplemente a quienes odiaban. Pero volviendo a Milei, todo ese enojo, toda esa bronca que volvió a vérsele en las entrevistas de estos días, contrasta sideralmente con su comportamiento en Estados Unidos frente a Donald Trump. Porque ahí le rindió pleitesía de entrada cuando lo saludó, todo nervioso, bajando del auto, con esa admiración que tiene por Trump, diciéndole, "You are amazing". Después dijo que se sentía honrado por estar delante del hombre que había logrado la paz en Medio Oriente. Continuó después calladito la boca mientras Trump habló 53 minutos y generó las turbulencias en el mercado que vivimos esta semana. Y después Milei concluyó frente a Eduardo Feynman, recién llegado de Estados Unidos, emocionado, casi hasta las lágrimas, porque se había llevado un fibrón que usó el presidente de los Estados Unidos.
¿Le puedo contar de...
Sí.
sobre la lapicera que usé, el fibrón que usé?
Sí, sí, claro.
Cuando estuve en el Salón Oval, nos sacamos una foto con el presidente Donald Trump y entonces después me trajeron una carpeta que tenía la foto y él me lo dedicó y te lo dedica con un fibrón y después te llevas la foto y el fibrón.
Está fascinado el tipo. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo qué sé. Pero, como les decía al principio, a Milei se le fue el hadita del Wonderboy y ya nada lo protege contra lo evidente. ¿Qué es lo evidente? Su patética genuflexión ante el tipo del que fan y su crispación por la debacle de su gobierno.
Hasta las 12 solo tenés que hacer una cosa.
Vamos a calmarnos.
Vamos a calmarnos.
89.9
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Necesito tu voto, pero a conciencia. Soy Fernando Andrés Burlando. Votame para encontrar verdaderas soluciones.
Propuesta federal para el cambio. Fernando Burlando, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 299.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Ahora te toca a vos. El domingo 26 de octubre, dejá tu marca en la patria. Sumemos fuerzas para defender el futuro. Sumemos fuerzas para frenar a Milei.
Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
El próximo domingo 26, los argentinos vamos a ir a votar.
Ya sabemos quiénes son los kirchneristas y ya sabemos lo que buscan. Necesitamos terminar lo que empezamos. Si lo hacemos, Argentina cambia para siempre.
Es la última oportunidad. Es a todo o nada. Es ahora o nunca. La libertad avanza o Argentina retrocede.
Alejandro Fargosi, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
En Buenos Aires no estamos viviendo, estamos sobreviviendo.
Pero nosotros elegimos otro camino.
El 26 de octubre, votá la U de Provincias Unidas.
Y acompañanos para hacer las cosas bien.
Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Lista 508, Alianza Provincias Unidas.
¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés pedir turno de castración de lunes a viernes a las 8 horas en Hipólito Yrigoyen 273. Con tan solo una semana de demora. Quilmes Gobierno.
Radio con vos. Radio con vos.
En YouTube.
Periodismo de tu lado.
Diego Iglesias, Julián Marini y una propuesta tentadora.
Vamos a calmarnos.
Todavía me estoy riendo con el chabón. Estaba enloquecido porque se llevó el fibrón de Trump.
No, me da un poco hasta de ternura, te digo, cuando le dice.
Es como un niño que estaba.
Y te da el afiche y te puedes llevar el fibrón.
No, es una cosa de loco. Si no fuera presidente sería bastante gracioso y no trágico. Amiguitos, amiguitas, se viene el Día de la Madre. Es mañana, para ser más precisos. Y por eso nosotros le estamos pidiendo que nos reenvíen mensajes de sus señoras madres con el famoso tu vieja en audio. Es decir, mensajes que a ustedes les parezcan, mirá lo que me está diciendo mi vieja, cortitos, sintéticos, en el 1553798990, mientras aprovechamos para darle la bienvenida a Noé Dance. ¿Qué haces, Noé?
¿Cómo les va? ¿Todo bien?
¿Cómo andamos?
Bien, muy bien.
¿Cómo te fue en Salta?
Ay, bien, la pasé re bien, estuvo hermoso, un gran clima, caluroso pero seco.
Claro.
Entonces, lindo clima.
Claro.
La verdad la pasé muy lindo, toda la gente de Salta, mucho gente de Radio con Vos.
Hay mucha gente
de Radio con Vos.
Mirá qué
bien. Lleno. Todos muy geniales, me trataron muy bien y Salta es preciosa.
¿No conocías vos, no?
No, no conocía Salta, estuve en Salta Capital y después por el 12 de octubre fui a Tastil, que es un sitio arqueológico increíble, está lleno de pinturas rupestres, vas caminando y te encontrás puntas de flechas, es toda una locura.
Mirá.
Y fui al Museo de Alta Montaña que está bárbaro.
Mira, linda experiencia entonces, porque fuiste a la Feria del Libro de Salta y de paso recorriste. Tu vieja en audio entonces, adelante.
Hola Claudio. Escúchame, no sé cuánto tardas en venir.
Pero mirá que el gato está en la cama conmigo. Toda la tarde estuvo, así que después cuando llegué venía a buscarlo. Pero no es para que vengas temprano. Es para sacármelo después de arriba de las rodillas. Besitos y que lo sigan pasando bien.
Es efectivo. Es Irma Jusid. La mamá es Irma Jusid.
Es casi un pedido de auxilio, ¿no?
No,
como
no,
solapado con buena onda. Es como, no es para que venga ya, pero necesito que te lleves al gato que lo tengo acá arriba de la rodilla.
No, realmente me pareció
maravilloso.
Me pareció realmente maravilloso.
Claudio, entonces, espero que hayas ido y le hayas sacado el gato de las rodillas a tu mamá.
Esperemos que haya sido
sí, por
eso.
Favor.
Si no, Claudito, estamos en una gran complicación. Tu vieja en audio, donde están reenviando los mensajes de sus señoras madres y nosotros los pasamos a modo homenaje de sus madres.
Aira Mendoza.
¿Eh?
No estoy muy al tanto, no estoy escuchando política. Entonces, prefiero ver Netflix o veo una. Estoy siguiendo La Promesa, Valle Salvaje.
Ah, okay,
ahora estoy viendo El Eternauta, también estoy viendo Los Cuentos de la Criada y eso.
Bien.
Y después
me ocupo todo
de mi jardín. Las compras, la comida, la ropa.
Qué lindo.
Todo.
Eso. Entonces, estoy un poquito ocupada como para mirar política. Y como mucho ya no me interesa.
Es espectacular.
Lo en paz que está por no ver política, ¿no?
Fíjate.
Está tranquila, está relajada.
Estaba muy tranquila,
está pasando bien.
Sí. Todo eso se lo disparó un Mayra Mendoza, ¿no?
Eso fue raro.
Toda esa información se lo disparó a ella dice Mayra Mendoza y automáticamente te cuenta qué está haciendo.
Claro.
Es como...
Ella baja, se tranquiliza y dice, yo estoy viendo Los Cuentos de la Criada. No sé, no estoy viendo nada de Mayra Mendoza.
Intendenta de Quilmes, no sé.
Le contó todo aparte, no sé. Porque le hizo como todo el popurrí de las series y películas que estaba viendo. Y además le habló el tema de las compras, del jardín, ¿no?
Es que yo intuyo que es algo que hacen mucho las madres.
Claro.
Que aprovechan cualquier excusa para contarte lo que ellas quieren, no importa la conversación. ¿Entendés?
Sí.
Eso es muy... Las madres lo hacen. Vos decís, no sé, qué sé yo, ¿cómo estuvo lo de la abuela? Algo puntual. Y ella dice, lo de la abuela, bien. Y lo que sigue es lo que ella te quería contar.
Claro,
no lo que vos preguntaste.
Nada tiene que ver con la abuela.
No. Vos tenés que agarrar la información y llevártela. Sí.
Es efectivamente así. Hay uno más de tu vieja en audio.
Ahora, 9:30, juega River con Palmeiras. Bien. Tiene que ganar o ganar allá en Brasil. Si no, pegamos la vuelta.
Claro.
Por la copa esa.
Sí.
No sé qué copa.
La Libertadores.
Sudamericana.
No, la Libertadores.
Mamá, pero bueno, miedos.
Vino Jorge, va, viene, sale. Y van a llevar la llave y cerrar y venir de una vez que empieza el partido. No me acordaba. Dice, bueno, vamos a ver si viene. El nene se está bañando, así que.
El nene se está bañando.
Pero lo tenemos que mirar en el celular porque no nos agarra Canal 11, no tenemos tele. Pero bueno, lo escucharemos y lo miraremos en el celu.
Fue un comentario deportivo con algunas viñetas de costumbrismo, ¿no?
Sí.
O sea, era la información que uno necesita saber para ver ese partido y además saber que el nene se está bañando y que Jorge era va y viene y con las llaves, ¿no? Información que muy útil seguramente para el hijo de esta muy buena señora que es Mamá Promiedos.
Mamá Promiedos, exactamente. Tu vieja en audio, ustedes nos dejan sus mensajes en el 155-379-8990. Hay infinidad de premios.
Sí, señor.
Que ahora en un ratito le vamos a estar contando.
Mucho.
Hay de todo. Pero en instantes volvemos a escuchar sus mensajes. Momento clásico del clásico de los sábados, que es Lab de Escritores, mientras vemos, por ejemplo, que Lali Franco dice, Noé, saludos desde Salta.
Ay, le mando un beso. Ay, Lali, la amé.
¿La conociste?
Sí, conocí a Lali, conocí a sus hijas, las amo. Tienen un restaurante de pastas caseras espectacular en Salta.
¿Te clavaste unas pastitas? ¿Te clavaste unas pastitas ahí?
No, pero porque estaba lejos el lugar.
Okay.
Pero son espectaculares, son hinchas de Racing y peronistas.
Mira. Bueno, ahí están las cosas. Entonces, saludos desde Salta. Momento de ingresar en LAM de Escritores. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de El Infiel de Bioy Casares.
¡Opa, no, fuerte!
Vamos a destapar a Bioy Casares. Y me voy a poner primero mis anteojos de Silvina Ocampo, porque
totalmente
yo voy
Silvina
a
Campo,
defender a Silvina Ocampo hoy. Después hablaremos en algún momento de las infidelidades de Silvina, pero hoy vamos a hablar de Bioy Casares.
Muy cacheros esas gafas.
Sí, son mis gafas Silvina Ocampo.
Son gafas Silvina Ocampo.
Full Silvina Ocampo. Silvina Ocampo y Bioy Casares, que se conocen en 1933.
Uh-huh.
Ella con 30 años, él con 19 años.
Bien.
Bien.
Ella era medio amigota de la mamá de Bioy Casares. Dice que cuando lo ve queda totalmente embelesada ante Bioy Casares, que era un hombre muy, muy fachero, muy pintón cuando era joven.
O sea, el título es Bioy se fue con una amiga de la madre.
Un poco sí. Sí,
bueno, viene al caso, ¿no? El Día de la Madre, todo tiene que ver.
Todo viene al caso, sí.
Lo que hubiese sido el audio de la madre de Bioy, ¿no?
Sí.
¿Qué hiciste con Silvino?
Bueno, Bioy era un hombre que tenía algunos problemitas y era el ser un mujeriego. A él le gustaban demasiado las mujeres, demasiado. Silvina sabía esto, pero sin embargo se adentró en una relación con Bioy, un poco aceptando que él era así. Pero bueno, después la terminó pasando bastante mal. Primero quiero que escuchemos a Bioy Casares lo que dice sobre la belleza y las mujeres.
La forma de belleza que más me gusta es la de una cara de mujer, digamos, ¿no? Entonces, alguna vez dije un poco en broma que me gusta tanto la cara de las mujeres que creo que me gustan las mujeres.
Bueno, un atorrantón.
Una
la forma de belleza que más me gusta es de las
de las mujeres. Claro.
Y aparte, este tipo de declaraciones son claramente para cumplir su fin.
Totalmente.
Sí.
No era una declaración neutra.
No, es un tiro por elevación.
Claro. Exactamente.
Estaba jugando a la segunda pelota.
Exactamente.
Entendía.
Ahora, ¿qué pasa? Bioy Casares le gustaban tanto las mujeres que no podía evitar engañar sin parar a Silvina Ocampo.
Okay.
Engañaba a Silvina Ocampo, Silvina Ocampo lo sabía uh-huh. perfectamente y lo esperaba cada noche sentada en el sillón a que él vuelva de estar con sus amantes. Y ella decía que no importaba eso porque igual él siempre volvía a ella.
Okay.
La verdad es que eso ella lo ocultaba, estaba ocultando un sentimiento que era de dolor profundo que tenía y que lo ha hecho saber en algunos poemas, como por ejemplo en La Espera, donde Silvina Campo dice: cruel es la noche y dura cuando aguardo tu vuelta al acecho de un paso, del ruido de la puerta que se abre, de la llave que agitas en la mano cuando espero que llegues y que tardas tanto. Después sigue y al final cierra con: y es cruel aún después tener que ser humana, no convertirme al verte en perro de alegría.
Wow.
Muy triste. Muy triste, ella lo esperaba en el sillón a que él llegue de estar con sus amantes.
Es una congoja con ternura.
Sí.
Es como,
sí.
¿No? Porque sí. Ahí hay algo, porque finalmente ella, cuando lo ve llegar después de su sufrimiento que él espera, tiene que contenerse en convertirse en un perro alegre por verla.
Exactamente, sí. Porque
movía la colita.
Claro. Pero lo de Bioy Casares ha llegado muy lejos en su momento, sus amantes y todo lo que le ha hecho a Silvina Ocampo, tan lejos que muere Silvina, muere antes que Bioy, muere en 1993. Después de la muerte de Silvina, Bioy Casares publica sus memorias, donde cuenta todas sus andanzas con sus amantes, cosas que le ha hecho a Silvina. Habla de Silvina de una manera que no sé si está tan buena, porque queda Silvina como en un rol, viste, medio...
¿Hizo eso en sus memorias? ¿Cuenta todo eso?
Cuenta sobre sus amantes, cuenta sobre su vida y también cuenta sobre algunas de sus amantes.
Muy poco elegante.
Muy poco elegante.
Muy poco elegante.
Muy poco
raro,
elegante.
Raro de un tipo tan elegante,
muy poco,
¿no?
Sí, un 5.
Sí, total.
Cinco. Ahí estamos viendo la foto de Silvina con Bioy. Las gafas son idénticas, te digo.
Sí,
a las que tenías vos.
Las compré en honor a Silvina.
Claro.
Las compré en honor a Silvina.
Sí, sí.
Bueno, llegó tan lejos la maldad de Bioy Casares que engañó a Silvina Ocampo con la sobrina de Silvina Ocampo. Y esto es lo que dice Bioy en sus memorias sobre la sobrina de Silvina Ocampo. Una noche, después de una reunión en casa, Mastronardi exclamó: Genka, o sea la sobrina, está poderosísima. Gracias a este comentario, advertí la belleza de Silvia Angélica, la sobrina de Silvina. Poco después, fuimos amantes, y empezó para mí un largo periodo de querer mucho, de ser muy querido, de vida atareada, con tenis a la mañana, amores por la tarde, lectura y escritura, no me pregunten cuándo, pero puntualmente cotidianas, como lo atestiguan mis libros y diarios de la época.
Cotidianas. Fuerte. Sí. Es de la escuela de Diego Rivera, que estuvo con la hermana de Frida.
Claro.
Exactamente.
Otra relación.
Misma escuela.
Sí. Me quedé con lo de el comentario de está poderosísima.
Poderosísima.
¿No? ¿Cómo? Es gráfico, ¿no?
Es gráfico.
O sea,
es
si alguien
gráfico.
Te dice que tal está poderosísimo, poderosísima, la verdad que mirás.
Sí,
o sea, la verdad que mirás. Después no digo que hagas lo que hizo hoy, pero mirás.
Pero sí. está
aparte puedo imaginarme la figura poderosísima.
Sí, claro.
Puedo imaginarla.
Muy gráfico.
Sí, definitivamente.
Bueno, esta ha sido una de las amantes, de las tantas amantes, pero hay una también muy conocida, que es Elena Garro, la escritora que él conoce en París con Silvina y con el marido de Elena Garro, el escritor Octavio Paz. Elena Garro, que en YouTube estamos viendo a Elena junto a un joven Bioy.
Muy bonita ella.
Sí, ella muy bonita. Con quien tuvo también un vínculo amoroso que lo atestiguan cartas. Y esto es re contra doloroso. Porque las cartas que le escribe, súper enamorado a ella mientras está con Silvina, son terribles. Tengo los chats. Estos son mis chats. Tengo chats, diría Ángel Lebrito.
Ah, pará. O sea, bueno, justamente por eso es land de escritores.
Claro, sí, señor. Tenemos prueba, ¿eh?
Sí, tenemos prueba. Le dice Bioy a Elena Garro: aquí estoy recorriendo desorientado las tristes galerías del barco y no volví a Víctor Hugo. Sin embargo, te quiero más que a nadie. Desconsolado canto, fuera de tono. Bueno, le sigue diciendo un par de cosas. Extraño las tardes de Víctor Hugo, el té de las seis y con adoración a Elena. Eso se lo dice a ella misma. Claro. Y al final le cierra con... sigue escribiendo varias cosas, le dice que la extraña y demás, y cierra: me gustaría ser más inteligente o más certero, escribirte cartas maravillosas. Debo resignarme a conjugar el verbo amar, a repetir por milésima vez que nunca quise a nadie como te quiero a ti, que te admiro, que te respeto, que me gustás, que me diviertes, que me emocionas, que te adoro. Que el mundo sin ti, que ahora me toca, me deprime, y que sería muy desdichado de no encontrarnos en el futuro. Te beso, mi amor. Te pido perdón por mis necedades. Adolfo.
Fortísimo, ¿no?
Es un montón.
Es un montón.
Es un montón, chicos.
Hay que era mucho más que infidelidades.
No quiero justificar a nadie. No es mi tarea. No soy el abogado defensor de nadie. Pero habría que ver los pormenores, ¿no? Porque él parece estar muy enamorado de esta mujer. O simplemente era un perverso pija floja.
¿Estás defendiendo
a alguien? No, estoy planteando hipótesis, ¿no? Porque digo, una cosa es...
Pero pará, escúchame, ¿se enamoraba de todas?
Y puede ser.
Y bueno, era un hombre enamoradizo.
Puede ser enamoradizo.
Alguien lo tiene que defender en la mesa.
Porque el amor es en tiempo presente siempre.
Claro. Sí.
Entonces, te enamorás en presente.
Claro.
Sí, sí.
Él se enamoró, después se corría por un lado, mira otra, se enamoró, después se corría, mira otra, y se enamoró. ¿Qué sé yo? No lo estoy defendiendo, estoy buscando explicación.
Está muy bien. Está
para
muy bien.
El derroteo de Bioy.
Yo creo que es muy duro decirle te quiero más que a nadie cuando estabas en ese momento,
no,
Silvina.
No, eso es desolador para Silvina.
La publicación de las memorias contando, la publicación de las cartas, es durísimo, es fuertísimo. Tuvo el decoro de esperar a que muera Silvina.
No, bueno, está bien, de mínima. Eso está bien de mínima.
Más o menos, sí. Pero bueno.
Gypsy dice, se enamora mucho, ponele. Claro. Pablo Linares dice, es un perverso, no amo a nadie. Durísimo.
Esa me gusta igual, la durísimo. Teoría. Es perverso. Está buena esa teoría.
Mauricio Diani aporta, si querés, un argumento para el doctor Julián Marini. Era re difícil coger antes.
Y puede ser.
No sé si era tan difícil. No sé,
si eras Bioy Casares, no sé. Pero claro. Es que en ese momento estas personas eran estrellas de rock.
Lo
¿no?
que pasa claro. es que eras por carta, ¿no? Porque hoy es más fácil mandar un DM o un WhatsApp y decís, ¿qué onda? ¿Qué haces?
Sí.
A las 4 de la mañana. Y ya está, porque es algo descartable casi la mensajería digital.
Total.
Pero una carta tenías como por lo menos ponerle 3-4 líneas importantes.
Así es.
Yo creo que tal vez no la quería tanto, sino que decía, bueno, ya que voy a escribir, le meto.
Aparte, una carta de él también escrita claro. es más fuerte todavía.
No, olvídate, claro.
Bueno, tan lejos había llegado todo esto que incluso Silvina Ocampo, yo no sé si tenían este dato, pero Silvina Ocampo adoptó a una hija de Bioy Casares que tuvo con un amante.
No lo sabía.
O sea,
no
sabía. Marta, la hija de Bioy, es adoptiva por parte de Silvina Ocampo. Silvina la adoptó, pero es una hija que tuvo con un amante, con María Teresa, una argentina, que esa mujer iba y venía en la vida de Marta, la hija de Bioy y de Silvina, la hija adoptiva de Silvina.
Sí.
Además, Bioy tenía otro hijo, Fabián, pero eso venía de un matrimonio anterior a Silvina.
Claro.
Pero Silvina adopta a una hija que viene de una amante de Bioy. O sea... La vida de Silvina
es muy loco, ¿eh?
Sí, muy
o
intenso.
Sea, hay se parece un poco con la misma historia que contaste acá de la relación de García Márquez y su pareja también.
Sí.
¿No? Eso, como de estar consciente de la situación y sin embargo.
De la esposa de García
Márquez. De la esposa de García Márquez. Sin embargo, actuar con gestos de amor que, visto, después fuertes. Cuando uno se entera de toda la historia, dice: ¿por qué hiciste esto, Silvina?
Sí, total.
¿Por qué no lo mandaste a cagar?
Total. Sí, que era lo que. Que igual ya vamos a. En otro LAM vamos a hablar también un poco de los vínculos que tenía Silvina con algunas mujeres.
Bien.
Algunas cositas, pero hoy voy a defender
hoy
a Silvina.
Tito, claro, hoy voy
a ser sumamente amarillista y no voy a contar lo que ha hecho Silvina.
Hoy es Bioy Casares y la invención del infiel.
Sí, me gusta.
Así es. Bioy Casares y la invención del infiel.
Ahí va.
Bueno, en las memorias dice en un momento Adolfo Bioy Casares. Una situación que se repite llega siempre el día en que el amante pide que me separe de Silvina y que me case con ella. Si todavía se limitara a decir vivamos juntos, a lo mejor examinaría la petición. Pero jamás me metería en los trámites de una separación legal. No sé si alguna mujer merece tanto engorro.
En realidad él se quería más a él que a nadie más.
Es una terrible posibilidad también, pero es tremendo.
Un montón.
Es un montón. Mira, están enloquecidos en el chat con el tema, no paran de comentar. Viviana Celso dice, Silvina necesitaba una amiga como Male Pichot.
Total, ay, sí.
Una amiga, ¿te cuenta?
Todas necesitamos una amiga como Male Pichot, amiga, que te diga, te loca, claro, déjate de joder.
Bueno, hay teorías, ¿verdad? También como la de Lucas Egedi, que dice que había un acuerdo, mutuo acuerdo, que en un matrimonio medio que tenían un arreglo. Bueno,
Lucas está medio como vos, porque está tirando unas datas que...
va tirando la defensa de hoy, ¿no?
Yo no estaba defendiendo a nadie, solo estaba tratando de indagar más porque me parece muy curioso. Después queremos ver la versión de Silvina también. Sí.
Quiero que escuchemos a Biel Casares sobre estas mujeres que le piden cosas, ¿no?
A ver.
Un día una amiga en un hotel de estos de citas así, en la cama, después del amor, ella estaba y me dijo... Has tenido una vida feliz. Has dejado un tendal de mujeres. Nunca sentí remordimiento. Y yo pensé que lo que decía era justo.
Era justo. Nunca sentiste remordimiento. Es justo lo que decís. Perdón, y el detalle de este hotel
tendal
de citas.
Tendal de mujeres.
Tendal de mujeres y hotel de citas.
Al telo es espectacular.
Igual hay un rasgo raro de Bioy que es muy boca floja, además. Pito flojo también, de pito loco, como se define. Cuenta todo, hace una memoria, da una entrevista, sí, lo cuenta para, como un día con una de sus amigas, claramente una de sus amigas era una amante.
Sí. No. O sea, es tremendo.
Pero aparte, una amiga en un hotel de citas después de hacer el amor. Ay, nah,
guardate algo, Bioy, para favor. Los amigos en el bar, no digas más nada.
Es que todo el mundo lo sabía, era algo sumamente sabido, porque sí, no tenía ningún decoro de nada, digamos, solamente de publicar cuando se murió Silvina, nada más, pero aún así, por algo estaban juntos, algo había en ese vínculo que por algo estaban juntos.
¿Quiénes somos para jugar nosotros?
Obvio, se ve que se amaban, y después de la muerte de Silvina, una de las cosas que extrañaba de Bioy Casares de Silvina es esto.
A ver. Antes de publicar, siempre nos hemos dado lo que hemos escrito para que el otro lo leyera y lo probara. Ahora me falta eso. Como me faltan muchas cosas.
Triste.
Estaba triste.
Tenía esa mirada triste, ¿eh? La mirada, obviamente las palabras la acompañan, pero la mirada ya de por sí era muy fuerte.
Bueno, compartían ese amor por la escritura. De hecho, escribieron libros juntos como Los que aman odian. Nada, ese amor por la escritura, por la lectura, se compartían los manuscritos. Era un momento para ellos importante, ¿no? Así que, por lo menos para cerrar con un poco de amor a Silvina.
Está muy bien. Dice el acertijo, está muy bien, el acertijo está muy... muy despierto, dice el acertijo, el hobby de Bioy cazar es.
Mira qué lindo.
Es muy bueno.
Está muy bien. Lindo, está
de manera
muy bien.
Poética.
Está sí, muy bien. Está muy bien.
Está muy bien. Excelente como siempre, el land de escritores, sí. Bioy Casares y la invención del infiel. Queda un próximo land de escritores con Silvino Campo.
Sí, para el... Claro. De quien podría ser el próximo, ¿no? Para poder traer el otro lado, ¿no?
Yo creo que estaría bueno que sea el próximo para... contrastar,
sí,
¿no?
Sí. Igual nada se compara con lo que le ha hecho este hombre a Silvina.
Exacto. Bueno, lo dice con las gafas de Silvina Ocampo, Noe Dance. La pueden seguir en Instagram, @noe.dance. La siguen a Noe ahí y tienen recomendaciones culturales de todo tipo, además de literatura, por supuesto. Y además ahí se enteran de eventos vinculados con estos consumos culturales, algunos de ellos de literatura. ¿Qué tenemos próximamente?
Hay un link en mi perfil para que vengan a Catando Libros, que está buenísimo, hace un año lo estamos haciendo y la pasamos muy bien. Y también se viene en noviembre Feria de Vinos y Libros.
Hermoso.
Que también lo vamos a hacer en Wining. Va a estar buenísimo, domingo a la tarde, DJ. Hay 6 bodegas y vino libre, con la entrada, vino libre.
Okay.
Y Tinder de libros. O sea, van a llevar sus libros y lo van a intercambiar con otra persona.
¿Hay vino libre? ¿Están seguros lo que van a hacer?
Sí, estamos.
Yo voy a ir.
Vamos a ir entonces, ¿qué es? ¿Un domingo?
Un domingo a la tarde.
Vamos a tener que ir, doctor.
Perfecto.
Vamos a tener
que ir. El problema va a ser el lunes.
Sí, eso será otro problema.
Sí.
que vendrá después. Pero el presente y nada más, doctor.
Es así, hay que amar el presente.
¿Están los links para los dos eventos o está...?
Sí, desde el link pueden acceder a los dos eventos.
A los dos eventos. Sí. Y está en arroba 9.dance.
Así es, correcto.
Bueno, van ahí y se anotan para ir a estos eventos donde hay vinito, literatura, comida, cosas ricas, la cosa sana, lo que pide la gente. Land de Escritores. Gracias, Noé.
Gracias a ustedes.
Llega el lunes. Vuelve el caos. Hoy vamos a calmarnos. Actualidad. Modo fin de semana.
Radio con Vos. En YouTube. 89.9.
Con Macro podés tener tu cuenta empresa gratis por un año, sea cual sea su tamaño y tu actividad. Abrila 100% online en macro.com.ar. Más tiempo para tu negocio, menos trámites. Elegí el mejor banco para tu empresa. Pensá en grande. Pensá en Macro. Cartera comercial. Consulte más información en macro.com.ar.
En YPF, raspá y viajá lentar. Con tu consumo participás por viajes. Podés elegir ir a ver a Colapinto en Brasil, la selección de tenis en Italia o los Pumas en Inglaterra. YPF, Energía Argentina. Promoción Energía Argentina por el Mundo. Vigente desde el 1 de octubre del 2025 a 31 de octubre del 2025 inclusive. Hasta agotar stock. Exclusiva socios Orbiclub, abonando con app YPF. Aplica condición de compra. Ver base 50.